El enfoque del deporte con Rodrigo de Pablo.
Muy buenas tardes, ponemos el foco en el deporte. 30 minutos con toda la actualidad, el análisis y las curiosidades del día. Carlos Alcaraz lo ha vuelto a hacer. Semifinales de Roland Garros contra Musetti. El italiano se había apuntado el primer set por 6-4, el segundo para el español en el tiebreak, Rosco en el tercero y en el cuarto, bola de break para ponerse 2-0. Musetti dice basta, se retira por unas molestias en la pierna izquierda. Alcaraz pide un aplauso para él y luego toma la palabra. So Carlos Alcaraz
will make a return to the final. Obviamente, pues muy contento, ¿no?, de estar en una nueva final en Roland Garros. Un poco triste, ¿no?, de haber pasado de la manera en la que he pasado.
No sé si tienes alguna preferencia de rival y cómo vas a vivir esa semifinal, que no sé si la vas a ver tranquilos.
Obviamente, después del partido, pues tengo mil cosas que hacer, ¿no? Voy a intentar hacerlo todo lo más rápido posible para ponerme delante de la tele, verlo de la manera más tranquila posible. Lo voy a disfrutar como amante del tenis y obviamente pues como rival del domingo vamos a intentar coger las tácticas, ver cómo juegan, pero yo creo que es un partido digno de sentarse y verlo tranquilo.
El murciano vuelve a la final de Roland Garros, es su quinta final en Grand Slam, ha ganado las cuatro anteriores y a esta hora, si le ha dado tiempo, estará sentado viendo la televisión como Sinner y Djokovic empatan a dos en el primer set. El que gane este partido será su rival el domingo. Pero Bonilla, hay más noticias que conviene saber hasta ahora.
España ganó a Francia por 5-4 y se clasificó para jugar la final de la Nations League, tercera consecutiva y ante Portugal. Los franceses, que iban perdiendo por 5-1 a falta de 13 minutos, a punto estuvieron de dar un susto a la selección de Luis de la Fuente, que como todos, acabó sufriendo.
Estoy feliz, sabéis que me va la marcha, disfruto con el sufrimiento, no entiendo el deporte sin sufrimiento. Cuando se enfrentan dos grandes selecciones, como ha sido hoy el caso, es normal que cada uno aprovechando sus momentos, como hemos aprovechado nosotros, sabíamos que luego podía aprovechar los facetas y los ha aprovechado. Así que yo creo que lo que hay que sacar es la lectura siempre positiva, firmo ganar todos los partidos que me quedan en mi carrera, todos 5-4.
Otra selección, la sub-21 que dirige Santi Denia, juega en Santo Domingo de Alcorcón a las 9:45 de la noche ante Ucrania, el último partido de preparación antes del europeo. El Getafe ha anunciado a Toni Muñoz como director deportivo las dos próximas temporadas. El cordobés, que ya ejerció el cargo durante 8 años en el equipo azulón, llega para sustituir a Rubén Reyes y planificar la próxima campaña en la que José Bordalás seguirá al frente del banquillo. Se han confirmado las fechas del calendario de Liga de Primera y Segunda División. Arranca el fin de semana del 17 de agosto y concluirá el 24 de mayo en Primera y el 31 en Segunda División. El parón de Navidad será entre el 21 de diciembre al 4 de enero. Real Madrid y Atlético de Madrid, en caso de jugar la final del Mundial de Clubes, empezarían una semana más tarde. Mañana se disputa la final de la Copa de la Reina entre el Atlético de Madrid y el Barcelona, partido que se jugará en el Alcoraz de Huesca. Esta tarde, rueda de prensa y han hablado Víctor Martín, técnico rojiblanco, y Lola Gallardo, la capitana rojiblanca.
Tengo unas futbolistas de primer nivel y va en ese carácter de la jugadora. Creo que no necesitan pues esa motivación de nuestra parte, lo demuestran en el día a día, ese crecimiento, esa ambición que tienen, por eso son jugadoras del Atlético de Madrid, por eso pues vamos a conseguir grandes cosas, como ya estamos acercándonos en esta primera temporada de este grupo que hemos formado, ¿no?
Bueno, nosotras somos el Atlético de Madrid, ¿no? Al final queremos cerrar la temporada con un título, sabemos que va a ser difícil, pero creo que estamos en el camino de poder conseguirlo.
Hablamos de baloncesto. El Real Madrid juega ante Baskonia en Vitoria, el segundo partido de los cuartos de final en la lucha por el título. En caso de victoria, los blancos se plantarían en semifinales. Acuden a tierras vascas, recordemos, con ventaja de 1-0. Habla Chus Mateo.
Nosotros no vamos 1-0, para nosotros es un partido que vamos a afrontar de una forma individual, no pensando en cómo está el playoff, es obvio que hay que tenerlo en cuenta sin duda, pero tratando de no pensar en el resultado del partido anterior, hay que pensar en ir a por este partido y tratar de trabajarlo como un partido de forma individual. Solo hay un partido en el horizonte, que es el de mañana.
El rival en semifinales puede ser el Barcelona, que juega desde las 7 ante Unicaja en el Palau y con ventaja en la serie tras su victoria en Málaga. Ahora mismo el Barça pierde de 8 puntos. Más baloncesto. Mañana se disputan las semifinales de Primera Federación. Estudiantes Betis a las 5 de la tarde y Fuenlabrada Palencia a las 8. Partidos que se jugarán en la Caja Mágica madrileña. Escuchamos a Nacho Lezcano, técnico estudiantil, hablando del favoritismo colegial.
Bueno, no, yo no creo en esas cosas, pero bueno, si la gente nos quiere dar favorito, ¿no? Pues es cuestión de la gente, ¿no? El hecho de ser favorito no hace que empieces un partido ganando de dos o perdiendo de dos.
Y en Irún se está celebrando la final a 8 de la Copa del Rey de Balonmano. El Alcobendas, equipo de la División Honor Plata, que eliminó a 3 conjuntos de la Liga Asobal, ha caído ante Ademar León 29-37. Y concluimos con motociclismo. Se disputa durante el fin de semana el Gran Premio de Aragón, donde en MotoGP los hermanos Márquez, Marc y Alex, con 196 y 172 puntos, lideran el Mundial. Escuchamos a los pilotos de Cervera.
Sí, evidentemente cuando llego a un circuito de los que me cuestan, lo digo. Cuando llego a uno de los circuitos favorables también hay que decirlo, y sobre el papel tiene que ir bien. Luego iremos viendo durante el fin de semana dónde estamos.
Ellos persiguen un objetivo, nosotros perseguimos un sueño. Creo que eso cambia bastante, ¿no? Y nosotros tenemos que perseguir ese sueño. Esa es la gasolina que tenemos que tener como equipo.
Baloncesto, argumento de la noche deportiva en el partido de la Onda, las 9 y cuarto, desde las 9 por el Dial 106, Baskonia-Real Madrid. Si ganan los de Chus Mateo, se meten en las semis de la ACB. Allí esperan el Valencia y el Tenerife. Hola, Adrián Méndez.
Hola, Rodri, ¿qué tal? Buenas tardes.
A por el billete a semis sin Gavidec.
Así es, porque fue intervenido hace ya un par de días en la cadera izquierda de una lesión en el labrum, y Gavidec, que como bien apuntabas, estará fuera todo lo que resta de playoff. Tercera temporada consecutiva que el argentino se pierde la parte trascendental de la temporada. La buena noticia fue el retorno del bosnio Janan Musa, y otra que sigue en incógnita, que es la vuelta de Serge Ibaka, que sigue arrastrando problemas en la rodilla. Aún así, con Edi Tavares, con ese doble-doble, 35 de valoración, 16 puntos, 13 rebotes, y con un avalde liderando al Real Madrid, seguro que será más fácil intentar vencer hoy en el Buesa Arena.
El Madrid ha ganado 4 de 5 al Baskonia esta temporada, pero siempre han sido partidos apretados. ¿Esperas lo mismo esta noche?
Yo espero lo mismo, y es que el pasado martes en el Palacio lo vivimos, un Baskonia que tuvo contra las cuerdas al Real Madrid, llegó a ir ganando de 6 en el arranque del segundo cuarto, 44-50, eso sí, un parcial de 18-1 acabó decantando el partido, pero ya lo sabemos, enfrente está Pablo Laso Biurrun, el técnico más laureado en la historia del Real Madrid, que conoce a la perfección cómo hacerle daño a la plantilla madridista, que como apuntabas, en los 5 partidos de esta temporada le ha plantado cara, y que va a intentar alargar al máximo la temporada. Así que espero un partido muy igualado y en el que de nuevo el control del balón, 20 pérdidas firmó el Real Madrid, el doble de lo que hace habitualmente, van a ser uno de los factores que pueden ser determinantes.
Y como decías antes, si la cosa se pone fea, a dársela a Tavares. Luego te escuchamos a ti y a Joe Llorente. Hasta luego.
Un abrazo, Rodri.
Lo importante de este equipo es que tienen hambre, tienen el colmillo afilado y quieren seguir compitiendo y ganando. Y eso es muy bueno. Había 11 jugadores de la última nación y la mirada de todos era exactamente igual. La que la habían ganado y venían del europeo, los que no habían tenido esa posibilidad. Mirada de gente ambiciosa, con quieren competir. Me hace sentirme orgulloso y me emociona el ver a estas futbolistas tan jóvenes, pero que quieren aquí en la selección seguir haciendo historia. Y eso es muy bonito.
Luis de la Fuente está encantado y tiene motivos. Jugamos el domingo por el tercer triunfo consecutivo en 3 años. Hay cosas que corregir antes de la final. No se puede pasar de un 4-0 o un 5-1 a un 5-4. Así que vamos a pasar consulta con el profe Vivar Dorado. Ángel, ¿te convenció o no la selección?
No es que a nivel de juego general me llenara mucho. Lo que pasa que esto es complicado decirlo cuando tienes una selección tan efectiva y que en campo rival y sobre todo en área rival toma tan buenas decisiones. Porque incluso antes de los 2-0, del 2-0 de España, Francia tuvo alguna situación para adelantarse y no lo hizo. Es que la pegada, efectivamente, yo creo que ayer es lo que te marca el partido y el devenir del encuentro.
Nombres de futuro, el que está en boca de todos en el planeta futbolístico, Lamin Yamal, no se arruga nunca.
Es que la madurez que tiene con esa edad en el terreno de juego es impropia, sin hacer ningún alarde de nada. Un chico muy completo porque no solo tiene la capacidad de eliminarte en el uno contra uno, sino que luego no es nada egoísta y cuando encuentra a un compañero solo, pues también le pasa el balón, ¿no? Bueno, es evidentemente un jugador referencia y esto también hace que un equipo como el Español sea tan potente, ¿no? Que esa confianza que te da, que bueno, no estamos jugando bien, pero en cualquier momento podemos hacer gol.
¿Y cómo viste a Hausen, primer partido como internacional, ya como futbolista del Real Madrid?
Bueno, pues lo que ha dicho De La Fuente, que es un chico con una madurez impropia. Ayer empieza el partido, tiene dos errores, uno de ellos un poco más grosero y sin embargo el chico lo sigue intentando, se rehace esas situaciones y supera, bueno, pues ese error, ¿no? Entonces creo que es un jugador muy interesante, no todos los futbolistas son capaces de gestionar así esas situaciones y efectivamente también poner mucho en valor las oportunidades que está dando De La Fuente a jugadores jóvenes jugándose tanto como se juega en cada partido, porque la selección es el equipo de todos y tiene más repercusión, ¿no? Entonces también poner el valor, bueno, lo que está haciendo el técnico.
Lamin Hausen, futbolistas llamados a reinar contra Cristiano, que se resiste a soltar la corona. Habla Luis De La Fuente sobre Cristiano Ronaldo y sobre la selección portuguesa, rival de España el domingo.
Mira, hablas de Cristiano Ronaldo, pues solo decir su nombre es para bueno, demostrar una admiración sin límite. Yo la tengo por él, por los futbolistas tan, con tantas ganas, con un ejemplo para todos de lo que puede hacer una persona por querer estar, por sufrir, para poder estar donde está. Eso en el plano personal y en el plano futbolístico y como seleccionador, pues un rival, pues eso, durísimo. Porque es otra final de un campeonato del mundo, de Europa. Dos super selecciones enfrentadas que en un partido que puede ser también histórico.
Más de la ventana FIFA, al otro lado del Atlántico, Miguel, protagonismo para Julián Álvarez, Mastantuono y Carlo Ancelotti.
Ganó Argentina y eso que rotó Scaloni, descansó Leo Messi y sin Leo Messi, ¿quién fue el líder de la selección albiceleste? Pues la araña, Julián Álvarez, que estuvo acompañado de Juliano en una dupla muy atlética y la verdad que entre los dos tuvieron todas las ocasiones de su equipo prácticamente. No estuvo muy fino Juliano, que no logró acertar, eso sí, Julián sí que lo hizo y metió un gran gol de vaselina. Terminó sufriendo Argentina de todas formas porque Chile tuvo varias ocasiones, pero sumó los 3 puntos la albiceleste, que es aún más líder y, por cierto, debutó el nombre que viene sonando en las últimas semanas, el de Mastantuono, que entró en los últimos minutos y se convirtió en el debutante más joven en partido oficial con Argentina. Así hablaba la araña Julián Álvarez sobre la perla de River que suena para el Real Madrid.
Sí, bueno, hablé un poco con él, la verdad que contento, es muy chico, pero la verdad que las cosas que hace adentro de la cancha y cómo se comporta afuera parece que fuese más grande, es un crack. Y nada, le deseo lo mejor, que siga creciendo.
¿Hay clásico de Madrid ahí?
Bueno, no lo sé, depende de lo que decida, no sé lo que va a pasar, pero bueno, siempre que elija con el corazón lo que él siente, que crea lo que es lo mejor para él y que siga creciendo.
Y otro que debutó ayer en los banquillos fue Carlo Ancelotti, que se estrenó con la canariña y la verdad que no fue el debut soñado. No estuvieron finos en ataque los brasileños frente a Ecuador y no lograron pasar del 0-0, pero pese a ello, Carleto está muy feliz en Brasil.
Bueno, la emoción, sí, partido especial, de verdad, esto es mi primer partido como seleccionador, teniendo en cuenta que he hecho con el banquillo más de 1.800 partidos, ha sido algo especial. Creo que para mí es un regalo estar aquí.
Todo el mundo habla de Mastantuono en Madrid y en Buenos Aires. El fichaje sigue cocinándose. Vendrá en el mes de agosto, pero el fútbol no espera. El lunes se pone en marcha el Madrid de Xavi Alonso, Laura.
Y con el Mundial de Clubes como primer título a conquistar en su carrera como entrenador blanco, desde el lunes comenzará a preparar la cita en Valdebebas hasta el sábado, cuando el equipo viaje a Estados Unidos. La gran expectación será ver a las dos caras nuevas, Dean Huijsen y Alexander Arnold. Ambos futbolistas van a ser presentados durante la semana que viene. El martes es un día clave, fecha tope para la inscripción de Álvaro Carreras, porque se cierra el mercado de fichajes para esta nueva competición. El Benfica sigue insistiendo en el pago íntegro de los 50 millones de su cláusula. península. En lo deportivo habrá que estar pendientes de Courtois y su problema en el sacro. Carvajal, Rüdiger y Militao van a viajar a Estados Unidos, aunque seguirán con sus procesos de recuperación. Quizá tengan oportunidad avanzado el torneo. Las bajas seguras son las de Camavinga, Endrick, Mendy y Álava. Seis canteranos se quedan sin vacaciones porque han sido reclutados por Xabi Alonso para estar en la dinámica del primer equipo desde el lunes. Son Gonzalo García, Jacobo Ramón, Chema Andrés, Víctor Muñoz, Diego Aguado y Jesús Fortea. Este último acaba de ampliar su contrato 3 años más hasta 2029. Pero todo el mundo en el Real Madrid habla de otra joven promesa, el extremo de River Plate, Franco Mastantuono, de tan solo 17 años, que está muy cerca de convertirse en jugador blanco para las próximas 6 temporadas. El interés del PSG por hacerse con sus servicios ha acelerado la operación. El Madrid está dispuesto a pagar su cláusula de $45 millones, aunque pretende hacerlo en plazos. Una negociación que también afectaría al momento de su llegada. Sería o tras el Mundial de Clubes o ya en diciembre, ya que el deseo del futbolista es despedirse de River jugando la Copa Libertadores.
Compás de espera también en el Atleti, la red está echada y Baena y Cardoso a punto de caer.
Sí, el Atlético de Madrid, que tiene pues más o menos acordados todos los acuerdos, tanto con Baena como con Cardoso, pero no llega a entenderse con sus respectivos clubes. En el Villarreal quiere 55 millones, que es la cláusula que tiene Alex Baena, y el Atlético de Madrid pretende rebajarlo a 40 o 45. Por ahora las posturas no se están acercando. Entra, aunque no va a ser en la operación, Rodrigo Riquelme, que ha dicho sí ya al Villarreal y que va a dejar y que va a abandonar la disciplina del Atlético de Madrid. Con Cardoso, 3/4 de lo mismo. El Betis pide 40 millones, el Atlético de Madrid ofrece 25, todavía no hay acuerdo entre entidades, aunque, como te digo, entre Cardoso y el Atlético de Madrid está todo cerrado.
El Madrid, hemos escuchado a Laura, que empieza el lunes. El Atleti lleva ya algunos días entrenándose. De hecho, esta tarde ha vuelto a trabajar también.
Hace apenas 20 minutos ha comenzado a trabajar el Atlético de Madrid. Hoy entrenamiento. Mañana Diego Pablo Simeone va a dar descanso a los suyos para volver al trabajo el próximo domingo a las 10:30 de la tarde. Recordemos que el Atlético de Madrid vuela hasta tierras estadounidenses el próximo martes 10 de junio, porque recordemos que el 15 ya juega su primer partido del Mundial de Clubes.
Contra el campeón de Europa, contra el Paris Saint-Germain, tiene al campeón de Europa y al campeón de la Libertadores en el grupo de la muerte de este Mundial de Clubes. Abre la puerta del estudio Cristina Medina, el Atlético ante un casi imposible en la final de la Copa de la Reina mañana.
Fútbol con F.
Medina te lo cuenta.
Mañana a las 7 en el Alcoraz se juega la final de la Copa de la Reina entre el Atlético de Madrid y el Barcelona. El conjunto colchonero quiere cerrar la temporada con un título y Ainhoa Moraza con una despedida inolvidable. Medina nos trae la previa y las palabras de una de las protagonistas rojiblancas.
Sí, muy buenas. Pues el Atlético de Madrid buscará mañana su tercera Copa de la Reina, con el recuerdo todavía fresco de aquella final épica en 2023 y con la sensación de que muchas cierran etapas. Una de ellas es Ainhoa Moraza, que ya vivió su despedida en Alcalá ante la afición, pero quiere cerrar esta etapa con un título. No quiso hablar de su futuro porque su foco está en la final de mañana y en despedirse como se merece.
Fue una despedida muy emotiva. Al final las despedidas siempre son duras, por mucho que haya decidido yo la decisión. La verdad que fue un día muy bonito, me da mucha pena, pero bueno, ahora mismo, pues como te digo, tenemos que, todavía no ha terminado mi temporada aquí, estoy concentrada en poder terminar de la mejor manera posible y esa sería mi ilusión.
Y enfrente de Medina, el de siempre, el Barça, pero quizá este año es un Barça más humano que nunca, ¿no? Porque el Madrid le encontró las costuras en Liga y ahora llega tras perder la final de la Champions.
Sí, sigue siendo el equipo más regular, el rival a batir, pero el contexto está cambiando y aunque no tengan muchas, pero tienen debilidades, Ainhoa Moraza lo sabe y también sabe que si hay una oportunidad hay que ir a por ella.
es el equipo a batir. Sabemos que es difícil, pero bueno, es a un partido, como tú dices, viene en un momento pues que lleva perdiendo la final de la Champions, pero bueno, creo que les identifica mucho esa perseverancia todos estos años que aún sufriendo han sabido hacer las cosas muy bien y sabemos que va a ser difícil, pero bueno, nosotras nos tenemos que centrar en nosotras, en poder hacerle daño en esas debilidades pocas que tienen y bueno, con confianza.
La final llega en un contexto extraño porque la Liga terminó hace 2 semanas y la Champions ya tiene campeonas y además por el medio un nuevo parón de selecciones.
Sí, la Copa se ha quedado un poco en tierra de nadie, entre calendarios apretados y descansos a medias. Ni Barça ni Atlético de Madrid han podido preparar la final con el grupo completo. Y luego está el escenario, el Alcoraz, que es un escenario digno, pero quizás no suficientemente especial para una final de este nivel. Ainhoa Moraza lo dice con respeto, pero con claridad.
Yo no sé si diría que deberían de encontrar un campo más, llamativo, no sé cómo llamarlo, pero creo que la competición no puede acabar después de acabar la temporada y 3 semanas después, claro, pues tener una final de la Copa y anteriormente haber tenido Champions, luego un parón de selecciones, pues creo que eso se podría haber mejorado, la verdad.
Probablemente esta final merecería otro momento, otro marco. Aún así, mañana a las 7 en Huesca no se jugará solo una final de Copa, se juega también el recuerdo, el último baile de muchas y la oportunidad de cerrar el año con una sonrisa. Y Moraza quiere que la suya sea de campeona.
Baloncesto, no solo tenemos al Madrid a punto de semis en la ACB, este fin de semana también tenemos a Estudiantes y Fuenlabrada en la Caja Mágica, es la final a 4 por el ascenso. Estudiantes Betis a las 5, Fuenlabrada Palencia a las 8. Esta semana ya hablamos con Tony Ten, técnico del Fuenlabrada, y Nacho Aranda nos trae ahora a la estrella colegial, Jason Granger.
Jason, ha llegado el día. ¿Por qué esta vez estás convencido de que esta vez sí?
Bueno, porque creo que ya toca, ¿no? Va a ser la tercera Final Four, si no me equivoco. Tenemos otra oportunidad de jugar en casa con nuestro público. El año pasado no pudo ser, pero bueno, yo creo que este año somos jugadores diferentes, un proyecto diferente, y bueno, esperemos que este año sí se pueda dar. Obviamente no va a ser fácil, pero bueno, lo vamos a intentar.
Claro, todos te miran a ti porque en una situación delicada como esta, donde aparece la presión, el entorno, la necesidad del club de ascender, claro, hay que agarrarse a los veteranos.
Sí, creo que en peores plazas he toreado, ¿no? Pero bueno, es verdad que es una oportunidad diferente, ¿no? Donde el club que me dio la oportunidad de venir a Europa, ahora tengo la oportunidad de poder ascender con ellos, ¿no? Devolverle un poco ese favor que me hicieron a mí. Y obviamente la presión y la exigencia está, pero bueno, lo tomamos como otra final más, ¿no? Está claro que el sábado va a ser un partido de tú a tú. Hay que sacarlo sí o sí.
Contra Betis, si no recuerdo mal, en casa ganasteis por 4, allí perdisteis por 4, o sea, cualquiera pensaría que va a estar muy igualado. ¿Dónde va a estar la diferencia?
Obviamente los pequeños detalles, ¿no? Partidos así, con equipos como Betis, son los pequeños detalles los que marcan la diferencia, ¿no? Obviamente tenemos que estar concentrados los 40 minutos.
¿Cuáles son las 2 o 3 cosas que tenéis que hacer bien?
Bueno, imponer nuestro ritmo defensivo, rebotear, ¿no? E intentar sacar puntos de contraataque, que es un poco la identidad de nosotros cuando nos sentimos bien, cuando nos sentimos cómodos, ¿no? Al final tenemos muchas amenazas ofensivas, ¿no? Y hay que estar sólidos atrás porque al final ellos son un equipo con mucho talento.
Ha sido un año raro, Jay, en cualquier caso. Que puede acabar muy bien, pero ha sido un año raro. Un año de subidas, bajadas, cambio de entrenador. ¿Ahora sí tienes la sensación de que llegáis más sólidos?
Yo creo que llegamos en el mejor momento de la temporada, ¿no? Es verdad que, como decís tú, el cambio de entrenador, no fuimos regulares a lo largo de la temporada. Es verdad que sacamos partidos donde la gente pensaba que no los íbamos a sacar. Sacamos un poco esa garra para sacar partidos. Y es verdad que ahora, con la llegada de Nacho, pues obviamente han cambiado los roles, ha cambiado la filosofía y la idea de partido. Pero bueno, yo creo que hemos trabajado muy bien. Al principio la llegada fue un poco impactante para todos, ¿no? Pero como te dije antes, estos playoffs creo que lo hemos hecho bastante bien. Estamos trabajando muy bien y yo creo que tanto Nacho como el staff están preparando muy bien este partido, así que bueno, ojalá se nos dé esta vez.
Si cierras los ojos, ¿te ves el domingo por la noche bañándote con los delfines?
Sin duda, la verdad que lo llevo visualizando tiempo desde el primer día que fiché acá. Obviamente no se nos pudo dar por la vía rápida porque Burgos fue el mejor equipo del torneo sin lugar a duda, pero bueno, tenemos otra oportunidad y ojalá que este año podamos dar alegría a toda esta gente que se lo merece.
Gracias, suerte.
Muchas gracias a ti.
Madrid al tanto va echando el cierre esta temporada, pero aún hay dos equipos madrileños jugándose un ascenso.
Sí, Rayo B y Torrejón, que juegan el domingo a las 10 de la mañana, hora poco habitual, el partido definitivo por estar en la fase final de ascenso a Segunda Federación. En Las Veredillas se empata un gol y al conjunto franjirrojo le valen dos resultados. La victoria, obviamente, y al empate en los 90 minutos o en la prórroga, no hay tanda de penaltis, le vale el empate por haber quedado en liga regular en mejor posición que los torrejoneros. El rival del equipo madrileño que se clasifique será el que salga del duelo riojano entre Barea y Oyonesa. El domingo a las 8 de la tarde se va a jugar el partido en Barea. El resultado de la ida también fue de empate a cero.
El partido entre el Rayo B y el Torrejón arranca a las 10, así que nosotros arrancamos en la segunda,
segunda parte,
¿no? Y luego hasta las 3,
horario habitual
de Madrid al
tanto. Efectivamente.
No nos lo perdemos, como siempre. Gracias, Bonilla, Stan, Djokovic y Sinner a punto de acabar el primer set. De momento gana el italiano 5-4 y tiene bola para servir, así que podría llevarse el primer set Sinner un poquito más cerca de Djokovic de ser el rival de Carlos Alcaraz en la final del domingo en Roland Garros. Y este domingo va a rugir el Fórmula 1 de Carlos Sainz en Madrid. Es una oportunidad única para verlo en vivo. Hoy nos vamos subidos a su monoplaza con Joaquín Martín al volante.
Se apagan los semáforos. La Fórmula 1 llega mañana a Madrid. Con un embajador de lujo.
Soy madrileño y me gusta la Fórmula 1.
Carlos Sainz estrena el circuito Madrid.
El nombre mola, ¿eh? Lo de Madrid. La verdad
que mola.
Que tiene un catch ahí. Hoy en día los circuitos tienen que tener potencial, tienen que tener carácter, que carisma, ¿no? Y el nombre pues ya es algo diferente.
Un circuito diferente. Sainz y su Williams harán su road show en el kilómetro y 100 metros asfaltados alrededor de IFEMA. Un perímetro que en su totalidad estrenó su padre con su coche de rallies.
Un honor, un privilegio.
El privilegio de disfrutar de la Fórmula 1 a pie de calle. No es la primera vez que los motores rugen en Madrid. El Gran Circo se traslada a IFEMA, un espectáculo que cualquier madrileño puede disfrutar gratuitamente. Eso sí, la organización aconseja llegar con bastante antelación. El road show comienza a las 7 menos 5 de la tarde.
Todo un espectáculo imperdible. Gracias, Joaquín. Nos vamos, pero la radio sigue con el enfoque. Recordamos desde las 9 el baloncesto Baskonia-Real Madrid desde Vitoria. Buen fin de semana.